Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche fantasmagórica.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5166 3405, la página www.radioformula.com.mx y el Facebook, también en Spotify, La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Así es, mis amigos, tú puedes participar con nosotros utilizando nuestro miedofón, mejor conocido como WhatsApp, 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos mandas un mensaje de voz o de texto. Es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Seguramente muchas veces has escuchado hablar de la Madre Teresa de Calcuta y de muchas acciones que realizó a lo largo de su vida, pero ¿qué tanto sabes de cuáles fueron los milagros que hizo para que la santificaran? De nombre Agnes, esta monja católica albanesa nacionalizada india nació en 1910. Su familia tenía una posición acomodada, pero desde muy chica sintió una fuerte vocación religiosa. En 1928 se cambió el nombre de Teresa en referencia a la santa patrona de los misioneros. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. Cuando la iglesia y la ciencia estudiaron su caso, se sorprendieron y no pudieron explicar cómo le salvó la vida a una mujer y a un hombre. Hoy te vamos a hablar de los milagros de la Madre Teresa de Calcuta. Sorprendente, pero también hay quien dice que no se le debe considerar para nada una santa.
Puntos encontrados. Como casi todo lo importante, tiene sus controversias y la Madre Teresa de Calcuta no se escapa. Vamos a platicar, a ver de qué se trata.
Les saludo a Castro Campos, ¿cómo andamos? Por ahí tengo una anécdota que quiero contarles. Una más que una anécdota, es una moraleja.
Adelante.
Cuenta la historia que había una señora que tenía un uno orfanato en el cual pues la señora ya mayor de edad pues requería de ciertos de cierta ayuda, vamos, económica, de alimento, para poder llevar a cabo su cometido con el orfanato. Entonces, pues, diferentes organizaciones o diferentes personas le llevaban comida, le llevaban que dinero, que ropa, que bueno, cantidad de cosas para poder llevar a cabo su cometido con el orfanato, ¿no? Entonces, él da la cuestión que en ese mismo orfanato, en la misma calle, unos cuantos edificios adelante, en esa misma cuadra, había una secta satánica que la señora sabía a qué se dedicaban, qué era lo que hacían, el culto que hacían. Entonces, siempre que la señora pasaba por ahí, pues le comentaban las personas de esa secta, pues que le invitaban a participar en sus reuniones para que viera quién mandaba y quién era el que dominaba la tierra, ¿no? Bueno, pues la señora, pues, negación y negación y negación. Y cada que pasaba por ahí, pues, señora, la estamos esperando, cuando quiera, ya sabe, las puertas están abiertas para usted. Uh-huh. Y pues no, se cansaron de invitarla, hasta que en una ocasión, pues, vieron que el orfanato, pues, iba para abajo. Iba para abajo, entonces pues vieron la oportunidad de llegarle por ese lado y pues le comentaron a la señora, ¿sabe qué, señora? Pues acá tenemos comida, tenemos cobija, tenemos ropa, tenemos pues dinero, lo que usted quiera para poder llevar a cabo su cometido en este mundo. Y pues la señora, pues igual, sabiendo la necesidad que tenía, pues igual su respuesta era pues que no, que Dios algún día la iba a bendecir y la iba a proteger, pero que pues no quitaba el pie del renglón. Pues así siguió y pues la señora pues dio por terminada su labor con ese orfanato, pues porque ya no podía mantener ese ritmo. Uh-huh. Ese ritmo de poder alimentar o de poder vestir a los niños que tenían el orfanato. Entonces pues decidió cerrar todo por completo. Y pasaban por ahí los señores, por ahí los personajes estos de la secta, y se burlaban de ella y diciéndole, uh-huh, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué pasó? No que todo lo puede, no que está en todos lados, no que nunca te abandona. Y la señora, con su fe bien puesta, pues decía, no importa, aquí sigo esperando y sé que pronto me va a bendecir y se va a acordar de mí. Y le volvieron a insistir, señora, mire, venga para acá, nosotros pues lo que usted quiera, díganos que sí y pues usted tiene todo lo que usted quiera, mañana mismo aquí estamos a la puerta de su casa para que vuelva a abrir el orfanato, vuelva a hacer su labor que estaba haciendo con camiones y camiones de víveres, de ropa y de toda esa cuestión, ayuda, ¿no? Aparte, uh-huh, de dinero. Pues da la casualidad que pues la señora pues ya, como les digo, no tenía para dónde hacerse, la miraban por ahí afuera de la casa pidiendo limosna, con un papelito, pidiendo ayuda para que pues la ayudaran, porque pues ya nada más era ella, pues se ocupaba comer, ya que no era mucho lo que necesitaba, pero ocupaba algo de comida, ¿no? Para poder sostenerse ella misma. Entonces, pues, los señores o personajes estos de la secta decidieron jugarle una broma y, pues, decidieron juntar comida. Juntaron cajas y cajas y cajas de comida, cajas de ropa, dinero. Entonces, pues, se pusieron de acuerdo y, pues, el personaje mayor de ahí, de la secta, les dijo a sus compañeros: ¿saben qué? Esta señora tiene que caer de alguna forma. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ven si van y le llevan esto? Y, pues, le dicen que, pues, ¿de quién viene toda esta ayuda, no? Del chanclotas, dice Nacho por ahí. Entonces, pues, la señora, pues, como les digo, ya estaba muy, pues, muy deprimida porque, pues, no conseguía nada. Uh-huh. Pues resulta que esos señores llegan y tocan a su puerta y abre la señora y, pues, los ve a los personajes estos y le dicen a la señora: señora, ¿sabe qué? Traemos un camión lleno con comida, ropa y, pues, algo de dinero para que puedas solventar y sostener esta labor suya.
Ahorita vamos a continuar, Cástulo, con tu relato. Vamos a la pausa y regresamos al Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Yo no caí en la tentación. A mí me empujaron. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Escuchando el relato de Cástulo, cómo estaban tentando a esta mujer. Mira, aquí está un camión, comida, dinero, todo lo que necesitas para volver a poner en funcionamiento este lugar.
Dice, ¿cómo ve? ¿Lo agarra o no lo agarra? Entonces ella, pues, lo rechazó. Dice, ¿cómo puede ser posible que lo haya rechazado? Se regresaron y pues, no la convencieron. Entonces, como ya los conocían, agarraron a ciertas personas de ahí de la secta, del culto, que nunca ella había visto. Cambiaron de camión y cambiaron todas las cosas por completo. Y 2-3 días después llegan y tocan a su puerta. Y le dicen: señora, ¿sabe qué? Pues traemos por aquí algo que hemos recogido. Sabemos que usted tiene o tenía este orfanato, que ya no está en uso. Sabemos que está en mucha necesidad ahorita. Entonces, pues, venimos a ofrecerle nuestros servicios, que es, pues, comida, ropa, y un poco de dinero. Sé, ¿qué le parece? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pero para eso, como esas personas no los conocía ella, el jefe de la secta les dijo: ¿saben qué? Si por alguna razón ella les acepta todo eso, le preguntan que si no tiene curiosidad o si no le interesaría saber de dónde vino todo eso. Uh-huh. Y si les dice que sí, pues ya que lo acepte, pues le dicen que viene de parte de, pues que van de parte de nosotros y que, pues, estamos ahí para ayudarla. Entonces, pues, así pasó. Bajaron todo, echaron todo, le dieron el dinero. Y los señores, pues, muy, pues, sacados de onda, porque, pues, no les preguntaba, pues, de dónde eran, de dónde venían o qué era lo que hacían. Uh-huh. Sino que la señora aceptó toda la ayuda, ¿no? Uh-huh. Sin saber ella, claro, que no que no venía de la, pues que ella no sabía que venían de la secta. Entonces, pues bajaron todo y le dijeron las personas estas: señora, bueno, pues estamos a la orden. Y pues no sé si le gustaría saber de dónde viene todo esto, cómo se consiguió. Y pues la señora con su fe bien, bien puesta, y que nunca se quebró, y nunca aceptó ninguna ayuda por parte de ellos, sabiendo que era de la secta, pues muy, muy confiada les dijo: ¿Sabes qué, amigos? Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece.
¡Órale!
¡Ándale!
Pues se quedaron.
Sí. se quedaron fríos.
Pues, y pues así como llegaron, así se regresaron. La moraleja es que, pues a veces uno piensa que está con el agua hasta el cuello, pero como dice la moraleja, Dios aprieta pero no ahorca, y pues los que se llevaron la sorpresa fueron ellos. Uh-huh. Así es que pues espero que les haya gustado este relatito por ahí.
Ajá. Bien, amigo.
Para contarles algo que me sucedió, y una foto que les mandé que no les pude contestar porque yo entro de madrugada a trabajar, entonces estaba mucho dormido. Gracias, Gina, Nacho, buenas noches, saludos a todos los miedomaniáticos. Y aquí se respira el miedo.
Ok, ese final tenebroso.
¿Qué onda con eso?
Pero mira, esta mujer, muy sabia con el comentario y punto final, y los dejó sin palabras.
Ay, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, dice mi amiga. Ok, no, pues está genial. Bueno, es una buena lección, ¿no? Es una buena lección. Muchísimas gracias a todos los que están ahorita llegando y participando. Cintia Villegas: buenas noches, Gina y Nacho, dice, y a todos los peludos, lista para las historias tenebrosas. Un saludo para mi hijo Uriel Montiel Villegas. Claro que sí, para Uriel y para ti, Cintia, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo hasta donde se encuentren.
Buenas noches, Gina y Nacho. Mi hija me platicaba que en la madrugada escuchaba caballos pasando durante toda la noche. En esta madrugada me tocó escucharlos. Mucha gente pasando, no escuché a ningún perro. Me puse a escuchar bien y yo creo que eran las almas de los revolucionarios que reviven sus peleas en algunas noches. No me asomé a ver, no fuera la famosa carreta de la muerte y entonces yo tuviera alguna consecuencia, pero me quedé sorprendida. Nunca la había escuchado hasta la madrugada pasada.
Órale, no, pues está espeluznante. ¿De qué se trataría?
Oye, ya te había dicho tu hija, ¿eh?
No dice qué región, ¿verdad?
No, no, no puso en qué lugar de Tlaxcala, en Tlaxcala.
Órale, no, pues qué interesante. Esos testimonios que vayan fluyendo. Por supuesto, Eric Pérez de Guatemala dice: mi amigo, deberían de pasar el programa de radio por Guatemala. Pues sí, es cierto. Pues consigue una estación y hacemos el conecte, ¿cómo la ves? Órale, ya
faltaba,
está.
Faltaba más.
Sobraba menos. Faltaba más, sobraba menos. Consigue una estación y hacemos el conecte, ¿va? Órale, ya está. Marisa Costa dice: sí, lo había escuchado y vi varios documentales de ella sobre, se refiere a la Madre Teresa de Calcuta. Dice que dejaba sufrir a la gente, pero llegué a la conclusión de que en la Iglesia Católica dicen mucho de llegar a Dios a través del sufrimiento. Entonces pienso que tal vez ella por eso lo hacía de esa forma, para que la gente sufriera y llegara directo a Dios. Es lo que alcanzo a comprender, pero igual se me hace feo. Ok.
Mira, vamos a hablar primero de la parte en la que se le ha catalogado como una santa, y por este motivo de las curaciones milagrosas que hizo, se le atribuyó cierto poder divino. Y también más adelante vamos a hablar de los puntos en contra que se ha dicho a través del tiempo también, porque era una mujer que decía que era muy pobre, que de todas partes del mundo le llegaba dinero, pero cuando una vez que falleció encontraron que tenía enormes cantidades de dinero, y entonces ¿para qué las acumulaba? si ella tenía estos votos de pobreza.
Ah, pues eso, precisamente para reflejar los votos que había tomado, ¿no?
Y ahí es cuando te preguntas, bueno, ¿de qué vale que en esta vida quieras acumular dinero, propiedades, todo lo que tiene que ver con lo económico, si cuando te vas de esta vida, de este plano físico, no te llevas ni una aguja? Así, solito o solita te vas, ¿no? Entonces, esta mujer fundó el primer hogar para moribundos en Calcuta. Ella, a través de biografías que se han hecho, expresó que al ver a una mujer tirada en plena calle, que se la estaban comiendo las ratas y las hormigas, la llevó al hospital, pero ya no podían hacer nada por ella. Entonces, todos los que llegaban al lugar recibían atención médica y se les ofrecía la oportunidad de morir de acuerdo a los rituales de su fe. En tan solo los primeros 20 años, recogió unos 20,000 moribundos. Otra de sus obras, y también de otras hermanas de su congregación, es que establecieron sitios para rescatar a las mujeres violadas y torturadas que dejó la Guerra de Liberación en Bangladesh en 1971. 10 años después, rescató a niños que estaban atrapados en un hospital de Beirut tras negociar un cese al fuego entre el ejército israelí y las guerrillas palestinas. A finales de la década de los 80, se embarcó en decenas de proyectos en los países comunistas. Viajó para asistir y atender a varios hambrientos en Etiopía, al igual que a las víctimas del accidente de Chernobyl. Tras su muerte, en septiembre de 1997, ya cuando ella tenía 87 años a causa de un paro cardíaco, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y su canonización fue aprobada por el Papa Francisco en el 2015. La iglesia, que a través del Papa Francisco la declaró como santa, le atribuyó 2 milagros, que es precisamente los que ahorita vamos a comentar primero, y después también vamos a recibir las opiniones que tú tengas al respecto.
Así es, todo lo vamos a ir recogiendo aquí para compartirlo, dice mi querida Isa BR. La Madre Teresa tiene bonitos poemas y reflexiones, incluso están incluidos en los libros de texto de la SEP. Órale, muy bien. Y pues todo lo que ustedes nos quieran compartir aquí en este momento lo vamos a leer. Claro que sí. Fíjate.
Mira esa pregunta, Nacho. Uh-huh. ¿Nos podrían contar qué pasó con el caso de, creo se llama Valentín, el hombre que contó que a sus 6 amigos se les perdieron en el bosque y aparecieron un año después? Se entrevistaron con ellos. Ya no tuvimos contacto con Valentín. Incluso le mandamos algún mensaje, pero el número del cual marcó, pues no, Nacho, ya está en desuso. Esto es lo que pues ya nos deja un poco contrariados.
Sí, claro. Bueno, pues es que nuestro amigo que nos platicaba esa historia tan fuerte e impresionante que a todos nos dejó con los ojos cuadrados, pues poco a poco desapareció. Ya no hubo réplica, ya no hubo manera de localizarlo. Y pues entonces deja mucho que decir, ¿verdad?
Uh-huh. Porque si aquí todo lo que ustedes a través de estos micrófonos platican, para nosotros es 100% válido y real, pero a la hora que se van desapareciendo o nos dicen, ay, hay que hacer este, les mando esas fotografías, vamos a hacer este contacto, y nosotros ya no podemos tener el enlace, pues ya no podemos decir nada, ¿no? Los hechos hablan por sí solos.
Exactamente. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Nosotros solamente lo que hacemos es pasarles el tip, pasarles la voz de cómo pues siguió ese asunto, ¿no? Fíjate que se comenta, Gina, que la Madre Teresa de Calcuta practicaba la flagelación. No sé si ustedes sabían algo al respecto, es decir, que ella misma se castigaba. Dedicó su vida a los más necesitados, eso ya lo conocemos todos, y tenía un lado que pocos conocen. Supuestamente ella se maltrataba en el cuerpo, haciendo como una parte de su práctica religiosa que ahorita vamos a comentar.
Nos vamos a Texas. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Venancio.
Venancio, ¿cómo estás?
Bien, bien, ya había hablado anteriormente.
Sí, claro, ¿y ahorita ya estás en casita?
Sí, ando reparando una computadora que me encontré tirada.
Ah, ok, estás haciendo dicen adobes, ¿no? Descansando, sí, haciendo adobes, sí, trabajando.
Sí, medio rara la voz, como un poco
opaca. Oye, fíjate, Venancio, que no se escucha del todo bien tu llamada. Vamos a volver a hacer el intento, más vale hacerlo nuevamente para ya escucharte perfecto. Entonces cuelga y en un minuto te marcamos, ¿va? Mientras nos vamos a una pausa, el miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El aburrimiento se cura con curiosidad. La curiosidad no se cura con nada. Dorothy Parker.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ya hicimos nuevamente contacto con Venancio. Parece que la llamada está mucho mejor. Así es que vamos a escuchar tu relato, Venancio.
Yo los escucho todos los días en la mañana por Spotify. Es muy rara la vez que me conecte en la noche.
Sí.
Pero me animé. No sé cuál sea el tema, para ver si tengo una historia o les cuento alguna de vaqueo.
El tema es libre. Puedes contar lo que tú decidas.
Bueno, tengo una anécdota que me contó mi bisabuelo cuando yo tenía 8 años, y platicando con mi hermano que estamos aquí en Texas. O sea, esa historia nos la relató mi bisabuelo a todos los nietos.
Sí.
Pero yo nomás me sabía un pedazo, y hablando con la familia concluí el relato, pues vaya, toda la historia como tal. Uh-huh. Ya ves que antes, bueno, hasta la fecha en Guerrero se manejan las medidas por almones, que son tantos litros de maíz, de arroz, de frijoles.
Sí.
En la época de mi abuelito, cuando él era joven, 15, 16 años, él tenía que caminar por pueblos para ir a intercambiar. Él era sembrador de maíz, así que si quería frijol, iba a un pueblo, intercambiaba su maíz por frijol. Uh-huh. Y así que un día venía mi abuelito ya cansado, 2 días caminando para llevar frijol a la casa.
Sí.
Y dice que en el camino se encuentra al, ¿cómo le dicen? Al caballero elegante, no sé. ¿Cómo?
Al Catrín,
exacto. Venía en un caballo y le dice, Juan, mi bisabuelo se llama Juan. Dice, Juan, súbete, dice, te llevo, vas para tal lado. Y le dice mi bisabuelo, pues tú quién eres. Ya empezaron a platicar. Súbete, ándale. Al fin lo terminó de convencer y se subió al caballo mi bisabuelo y le dice, cierra los ojos. Y nomás cierra lo único que le pidió fue que cerrara los ojos. Mm-hmm. Así que se subió y mi abuelito no sentía el cabalgar del caballo. Mm-hmm. Dice que abrió los ojos y iba volando el caballo en el cielo.
Y él iba arriba.
Iba arriba. Y así que mi abuelito empezó a rezar y a rezar y a rezar. Y que le dice el Catrín, dice, Juan, te voy a pedir una cosa, dice, no digas groserías enfrente de mí. Uh-huh. Y que empezó, pues, y le dice, si sigues así te voy a bajar, Juan. Y mi abuelito seguía rezando, y cuando le dice, bájate, Juan, y se bajó mi abuelito. Ya le dio su saquito de frijoles, lo dejó al pie del pueblo de donde él era.
Pero no le pasó nada, o sea, lo dejó bien.
No le pasó nada. Joven, 16 años. Y eso fue lo que nos contaba a nosotros. Yo me las sabía de que iba en una carroza. Pero ya platicando con mis primos y mi hermano, que no, a la mayoría se los contó que iba en un caballo.
Oye.
Y que también ese mismo Catrín le dio algo de beber antes de subirse al caballo. Uh-huh. Le dio como, ya ve que antes bebían agua en unas bolsitas de cuero de toro, no sé, de esas de cuero, pues vaya.
Sí.
Y dice mi abuelito que desde que tomó eso, no le hacía el alcohol, se ponía borracho y no le hacía. Y prácticamente, pues, se emborrachaba, pero el alcohol, la cerveza, el tequila, el mezcal, no le hacía cruda, no lo emborrachaban, pues vaya.
Uh-huh. Oye, ¿pero esto fue a raíz de esa experiencia?
Sí, a raíz de esa experiencia de que el Catrín les dio de tomar lo que traía en su ánfora, se podría decir, de cuero. Uh-huh. Mi abuelito no se podía emborrachar fácilmente. Tomaba y no le daba el alcohol.
Vaya. Pues algo que le sucedió muy jovencito a tu abuelo, apenas adolescente, y que no olvidó en toda su vida.
Incluso su hijo, que es mi abuelo, igual no sé si trascendió por generación, tomaba y no la hacía, pero eso sí, se les hizo vicio, vaya. Uh-huh. Mi papá también tiene el vicio del alcohol, que no lo puede dejar. Y de mis hermanos hay uno también que tiene el vicio del alcohol.
Ay. Pero ellos sí se emborrachan.
No les hace fácilmente, pues vaya, sí se emborrachan, pero ya a cierta cantidad exagerada.
Vaya. ¿Y tú crees que sea como una consecuencia hereditaria?
Pues yo me imagino, no sé, estábamos hablando con mi hermano y llegamos a una conclusión que a lo mejor por eso nuestro bisabuelo nos lo heredó. Bueno, a mí no, pero a un varón de cada descendencia, se podría decir.
Sí, pero a ti no, ¿verdad?
No, yo sí tomo, pero 6, 7 cervezas y ya me ando medio mareando.
Okay. Mira, algo espeluznante lo que vivió tu abuelita. Me imaginé cómo iba en el cielo arriba de ese caballo flotando en las alturas.
Sí.
Y bueno, una cuestión bastante extraña. Lo mejor de todo es que no le sucedió nada malo.
No le pasó nada. Falleció a los 110 años.
¡Wow!
Conoció a sus tataranietos.
110 años, qué bendición para tu familia el haber contado con él.
Su hijo, el mayor, que era mi abuelito, falleció a los 98 años.
O sea que tienes una familia longeva.
Más que nada, al que le quedó el vicio, pues vaya.
¿Al que le quedó el vicio?
¿Qué? Del alcohol, pues al que le heredó eso.
Ah, también falleció muy grande, ¿verdad?
Muy longevo. Mi papá tiene, ya va a cumplir 70 años y todavía ahí anda, pero no deja el alcohol.
Uy, eso es lo malo.
Más que es lo malo, sí, o sea, viven mucho tiempo. Mi bisabuelo y mi bisabuelo incluso se tomaba un café y le echaba mezcal.
Ándale.
Y así se lo pasaba. Yo le decía, no, abuelito, no haga eso. Y dice, ay, mi hijo, se llama costumbre.
¿Él es el que vivió 110?
110 años.
Uy.
Falleció hace 15 años. Uh-huh. Yo tenía 18, sí, como 17, 18 años.
Vaya, situaciones extrañas que se quedan increíble en familia. Sí. Y nosotros te agradecemos muchísimo, Venancio, que lo hayas contado.
No, gracias a ustedes.
Saludos.
Saludos, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Increíble, ¿no? Le dicen a la gente, no bebas alcohol, te hace daño, deteriora tu salud. Lo que ya sabemos, ¿no? Que hace muchísimo daño. Y mira, 110 años el señor.
Dice, ¿alcanzó? No, mi hijo, espérame, esto yo ya
me acostumbré. Así me conservo mejor, dice.
Su cafecito con su mezcal.
Bueno, pues le agarró el modo, ¿no?
¿Acaso eso fue que lo conservó?
Pues quién sabe.
Pero él tuvo la experiencia tan fuerte esta, Nacho, del caballo de la del mal, de la muerte.
Sí, de Catrín. De Catrín, supuesto Catrín. Y lo subió, lo elevó y le dio una vuelta, le dio un paseo, ¿no? Lo llevaba a su lugar, a donde quería dirigirse.
¿Le fue bien?
Cuando se dio cuenta, no manches, estaba flotando. Yo nada más de pensar en esa escena. Ahora, ¿qué relación hay entre eso y el hecho de que el alcohol dejara de hacerle estragos? ¿Cuál será la relación? Uno pensaría que sería todo lo contrario, ¿no?
Pero también, Nacho, es algo que va contra tu cuerpo. Entonces, sí, pues vas a tener esta que algunos podrían tomar como algún beneficio, que el alcohol no te haga efecto, ni a la primera, ni a la quinta, ni a la décima. Pero también es algo que al mismo tiempo tú te estás dañando.
Ah, sí, por supuesto, Gina. Es que el alcohol precisamente es algo de lo que ya no te libras. Una vez que entra a tu cuerpo, permanece ahí y se va causando más y más estragos.
Entonces ahí estaría, yo creo, que la trampa.
Exactamente.
Hola, buenas.
Hola, buenas noches, Alex. ¿Desde dónde nos hablas?
Hola. Los Ángeles, Covina, California, cerquita de Los Ángeles.
Muy bien. ¿Y ya estás en casita?
Sí. Ya, gracias a Dios, hace rato.
¿Qué además, tal un día muy arduo de trabajo?
No, fíjese que hoy estuvo tranquilón. Gracias a Dios.
Qué bueno.
Nos llevamos tranquilos.
Eso está perfecto. Vamos
a descansar el fin de semana. Ese.
Y eso está muy bien, sí. Pero antes, ¿qué te parece un relato?
Sí, pues fíjese que le digo que tengo muchos. Y el otro día estaba mirando el programa que subieron. Como le digo que a veces no me da tiempo de escucharlo tampoco. Bastante en la noche, lo escucho en mi trabajo todo el día casi. Uh-huh. Ya sea en YouTube o en Spotify. Tengo esa, ¿cómo se podrá decir? Esa
costumbre.
No, costumbre, esa, ¿cómo le podremos decir? Gracia o de que trabajo solito.
Sí,
pues me pongo mis, yo solo atiendo una bodega.
Alex, ahí de, te voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, okay. 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo. Proverbio chino.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Regresamos con Alex. Dice, yo tengo la fortuna de estar trabajando solito.
Fortuna,
y entonces ya puedo escuchar lo que yo quiera.
Todo el día.
Y sí, eso me parece excelente.
Escuchando relato. Sí. Nadie me dice nada, dice, ando escuchando todo el día. Le digo que estaba escuchando ese día y me escuché sobre el, bueno, miré el tema del guardián de la cueva y me acordé de un relato que le pasó a un amigo de mi papá. Mi papá tenía otro amigo, digamos, un señor de la ciudad de Toluca que ¿cómo se llama? Ese señor iba de vacaciones allá al rancho y le gustaba mucho la cacería. y le llevaba municiones a mi papá. Mi papá tiene su riflecito y ese señor pues hacía amigos allá y llevaba municiones, balas de rifle, balas de escopeta, y se la dejaba a mi papá para que se la repartiera a los amigos. Y mi papá tenía un amigo que le gustaba mucho la cacería, y ese era, que será, tenía un vicio ya del señor de andar cazando todos los días en el cerro, en la montaña, o cada dos, tres días, pues. Y dice que en una ocasión este señor subió al cerro como de costumbre, y pues allá ya ve que adiestran a los perros para cazar. Y dice que subió y los perros hallaron rastro, y dice que empezaron a corretear a un venado. En nuestra región le decimos a los venados mazates. Es una clase de venado, no le crece mucho la cortamenta, solamente, ¿qué más podría decir? Un cuernillo chiquito.
Sí.
Y ese tipo de venado es el que hay allá, y dice que los perros levantaron un rastro, y dice que encontraron, pues, se encontró con el animal y él le tiró un balazo y lo hirió. Que dice que él miró que lo hirió de un brazo, pues un antebrazo. Dice que el animal salió corriendo y los perros atrás del animal. Y dice que él pues siguió a los perros, al ladrido de los perros, pues el ruido que ya va. Y dice que en un momento se quedaron callados, y pues como él ya se sabía la montaña pues de pie a cabeza, buscó a los perros, y sí, cuando llegó los encontró sentados en la puerta de una cueva. Pues dice que la cueva no era tan grande, estaba pequeña. Dice que él no alcanzaba a caber, pues, ni los perros. Y dice que como que él entró en otra dimensión cuando llegó ahí, miró a los perros sentados quietecitos, sin ladrar ya. Porque un perro cuando tiene el rastro o un animal se mete en la cueva, ellos siguen ladrando, siguen rascando, pues. Pero lo que él le llamó la atención de que los perros estaban echados en el suelo y sin ladrar, estaban quietos. Y dice que cuando él se paró en la puerta de la cueva, como que entró a otra dimensión, pues, y cuando en ese hoyo se metió. Y dice que cuando entró, dice que miró animales heridos, así eran, ¿cómo se llama? Jabalíes, venados, de todos, pues, armadillos, y todos los animales, dice que tenían heridas, y algunos tenían gusanos ya en sus heridas, y otros, pues ahí miró el venado que apenas le había pegado a él. Y dice que en eso siguió mirando, dice, y que ahí en el fondo de la cueva le apareció un señor, dice, un viejito. Sí. Y dice que le dijo, oye, dice, pues ya es mucho lo que tú haces, dice, todo el tiempo andas metido aquí, dice, y mira cómo me tienes a todos los animales, dice, la mayoría de estos animales son los que tú has herido, dice, y no, ¿cómo se llama?, me dejas trabajo a mí nomás, y mira, dice, mira cómo los tienes, dice, mira el que acabas de herir ahorita, dice, todo el tiempo haces lo mismo, dice, ya date cuenta de lo que estás haciendo, pues, y a mí no me gusta eso, dice, el trabajo me lo estás dejando a mí. Y dice que no, pues se sorprendió, pues, de ver todo eso, y dice que ¿cómo se llama?, cuando reaccionó, dice que volvió en sí, pues. Y dice cuando volvió en sí, estaba atrás, afuera otra vez en la cueva. No, dice que el señor que en ese momento agarró, dice, y se vino corriendo, y ya no, ¿cómo se llama?, ya hasta el momento, hasta ahorita, dice, ya no se le quitó eso, pues, de ir al cerro. Y fue ya cuando en ese momento fue y le platicó a mi papá lo que le había pasado, y ya dice que pues desde ese momento se le quitó eso, eso de cazar, y eso fue lo que le pasó a ese señor. Fíjense cómo miran ustedes ese relato.
Fíjate, le cambió la manera de... Era como un tipo hobby que tenía, ¿no?
Sí, era un hobby, pues, y él nomás iba y si agarraba bien, y si no, pues así lo dejaba heridos y ya, pero era su ¿cómo se llama? Su forma de pasar el tiempo.
Uh-huh. Pero hasta las ganas se le quitaron. ¿No?
Sí, todos los días o cada tercer día. Le digo, ese día que estoy mirando eso, me acordé de ese relato de los guardianes, pues, que existen. Ya ve que las personas dicen, las personas mayores en los ranchos, cuando subas o cuando andes en un monte, pide permiso, o cuando te vayas a meter a aguas desconocidas, manantiales, tienes que pedir permiso para meterte, para nadar. Porque hay veces que te suceden cosas, pues, hay guardianes en esos lugares vírgenes, se podrá decir, que se enojan o no dejan que uno ande allí, pues, ahí andar ahí en el monte. Pero ya les cuento, les digo esa historia, cómo la ven. Son relatos
muy
cortitos,
bueno, muy interesante, amigo.
Que me sé.
No, cortitos, sí. Pero impresionantes.
Así es.
Sí, le digo, son cosas que pasan allá en los ranchos, y a veces uno se queda, pues, impresionado de escuchar esos relatos.
Uh-huh.
Y también les quería hacer una pregunta.
A ver.
He escuchado que Gina más o menos ayuda a las personas cuando tienen sueño.
Cuando son listos, ahorita, frecuentes.
Ajá, he tenido dos sueños recurrentes, fíjense. No sé qué se deba, pero he soñado con, ¿cómo se llama? Con tigres, pero tigres que atacan a las personas.
Oye, ¿y atacan a las personas? ¿Y entre esas personas tú, o solamente ves cómo atacan a los demás?
Yo estoy presente cuando las atacan, pero yo siempre salgo corriendo y logro salvarme. El primer sueño fue así, igual estaba yo en el carro y por en una calle como así como el rancho, pues, de tierra. Yo estaba llegando a un cruce y yo miraba a un tigre que estaba echado como comiendo algo, y pasaba un señor en una camioneta y se le quedaba mirando y curioseando, abrió el vidrio y se dio reversa, y yo le gritaba al señor, no, quítese de ahí, que va a hacer enojar al tigre, y el tigre se le abalanzaba. Pero al momento yo miro cuando los atrapan, pues, al señor lo agarró del cuello, pero con la mano, y de ahí se le colgó, y el señor se le quería zafar, y yo salía corriendo. Ese fue el primero. Y anoche me sucedió lo mismo, pero soñé que atacaba, eran dos tigres que atacaban a dos personas, y yo también se los advertía que esas personas traían un gato, pero que estaban en una casa muy grande.
Fíjate que soñamos con animales, debemos analizar las características. Un tigre, ¿cómo es? Es un animal muy fuerte, es un animal depredador. Entonces, a la hora que estos sueños están siendo recurrentes, lo podemos aplicar en nuestra vida, y tú mejor que nadie vas a saber cómo entender este significado, porque representaría la valentía y la constancia. ¿Qué quiere decir esto? Que un tigre no se va a rendir a la primera si no puede cazar a una presa, ¿eh? Él inventa diferentes estrategias, caminos, y consigue el objetivo. Entonces, si lo aplicamos en tu caso, podría ser que tienes que ser más perseverante en lo que realmente tú quieres. Ves que los demás lo logran, o que de repente están en el camino, pero tú quizá estás un poco pasivo, por decirlo de alguna manera, en arriesgarte del todo por el todo por cumplir tu objetivo. Entonces, como que debes ser más aguerrido e ir por el camino que tú quieres. ¿Va?
Okay, sí, porque le digo a mi esposa, qué raro, le digo, estos dos sueños que he tenido. Y como le digo, me ha pasado ya varias veces, pero esto de los tigres no lo he entendido. porque le digo que tenía otros sueños. Así.
Ahí poco a poco, mi querido Alex.
Alex, ahorita nos vamos a ir a una pausa, pero si te parece, poco a poco nos vas comentando tus sueños. Nosotros te agradecemos que te hayas reportado.
Yo soy también, soy cristiano hace ya 7 años.
Ok.
Y de esa vez he tenido unos sueños que, bueno, y también cosas que se me han cumplido de la voz que dicen 8-1 que oye. Y cuando estaba en tiempos de preocupación, esa voz me ha hablado y me ha cumplido lo que me ha dicho.
Ah, caray.
Y ya le digo, ya después le contaré eso, porque sí, sí está raro. Le digo a veces a mi esposa, no sé si, no estoy loco pues, pero las primeras veces que yo le contaba a mi esposa, como que ella no me creía y se cumplía.
Mira.
Y ya después empecé a identificar esa voz pues. Y sí, dos voces que me hablan, porque digo que yo tuve mucho vicio, fui muy...
Oye,
muy borracho, Alex, o sea, bastante.
¿Qué te parece que nos vamos a una pausa y regresamos contigo? No te vayas, por favor. Okay. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ayer lleva H, no. ¿Y hoy? Sí. ¿Cómo cambian las cosas de un día para el otro? Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Estamos hablando hoy también, además de escuchar los relatos, de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que es considerada santa y algunos otros que dicen de santa no tenía nada. Tuvo 2 milagros importantes en cuestión de que se fueron a lo más alto, en cuestión de recorrer el mundo con esta nota, ¿no? Una mujer india que salvó su vida luego de invocarla, y un ingeniero civil brasileño diagnosticado de una rara infección cerebral. Primero, la mujer de la India, Mónica Versa, en el 98, un año después del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, salvó su vida tras invocarla, por lo que en el 2003 la religiosa fue declarada beata por el Papa Juan Pablo II. El milagro aprobado en aquella ocasión fue la supuesta curación inexplicable de esta mujer de 34 años que padecía un tumor en el abdomen. A esta mujer, que era devota de la religiosa, le colocaron en el abdomen una medalla que había pertenecido a la monja, y así se hizo el milagro. Eso es lo que se cuenta. Ahorita te platicamos del segundo milagro y estamos aquí con Alex. Regresamos contigo.
Okay. No, sí le digo que tengo una historia muy larga y yo tuve mucho... Bueno, el vicio más grande que tuve fue tomar, y entre muchas cosas pues, pero el día de que el Señor me buscó así, estaba yo trabajando en el rancho y dos personas ajenas, extrañas a mí me hablaron de Dios y me hablaron sobre no tomar pues el mismo día. Y las dos me invitaron un refresco, como dicen ahí en México, un refresco. Me dijeron, ten, dice, toma esto y no tome cerveza. Los amigos que toman contigo no son amigos. Todo eso me hablaron, pues. Y yo en ese entonces estaba yendo ya a un grupo de alcohólicos anónimos y nos estaban enseñando sobre el poder superior que hablan ellos, que es Dios, pues.
Sí.
Y en ese momento me di cuenta que era Él. Y así pasó. Luego me vine para acá y para antes de pasar, ahí estuve en Juárez y fui a una escuela, una iglesia cristiana, y me gustó. Y yo le dije a mi amigo que me llamó, ay, ¿qué necesito para ser cristiano? No, pues no necesitas nada, solamente entregar tu corazón. Y sí pasó todo eso, entregué mi corazón, pero yo todavía venía con esa espinita para acá que decía, no, voy a Estados Unidos y voy a divertirme, todavía no. Para eso, para pasar, pasé por el lado de Tamaulipas.
Sí.
Y ahí me fue mal, me secuestraron las personas malas, pues, que cuidan ahí la frontera.
Sí.
Me tuvieron 2 días secuestrado y vaya, valga la redundancia, que cuando me traían en una camioneta amarrado, golpeado y todo eso, fue cuando, como todas las personas, es cuando se ven, ¿cómo se llama?, en apuros, acudes a Dios y le dije, ¿sabes qué, Señor? Ya entregué mi corazón, perdóname por todo lo que he pensado, pero si existe, en verdad existe, que como dicen, sácame de aquí. Y fíjese que algo raro, que a los 2 días nos soltaron, a mí, a un primo y un tío.
Sí.
Y no nos cobraron ni un peso de extorsión, hasta eso nos dieron para el pasaje, para llegar donde íbamos. ¿Cómo ves?
No solo no les cobraron, sino ¿sí? además les dieron.
Sí. Se habían equivocado o algo pasó ahí, ¿no?
No lo sé, pero cuando en la casa de seguridad que nos tenían, nos dijeron, llegó el que atendía esa casa, esa zona, nos dijo, ¿sabes qué? Estuvimos platicando con el patrón, dice, y con ustedes no tenemos nada, no le vamos a cobrar nada, mañana mismo se van. Y había personas, Gina y Nacho,
sí,
que tenían 3 meses, 5 meses y estaban extorsionando a sus familias. Algunos ya le habían dado $3,000, $4,000. Y a nosotros en 2 días, y todavía cuando nos fueron a dejar, nos dejaron en la calle. Dijo el que nos va a dejar, tengan para los pasajes, para que lleguen de van. Y dice, eso sí, nomás que tienen 3 días para salir de aquí, de nuestra zona, pues.
Sí. Porque un caso en cuántos sucede lo que ustedes vivieron, que los dejan libres.
Sí, pues yo atribuyo eso de que también lo atribuyo a que fue como un jalón de oreja que me dio el Señor, porque yo más antes estuve aquí en Estados Unidos 2 años y yo ya conocía la vida, pues, pero como era menor de edad, no podía entrar a antros, no podía tomar ni nada, y yo todavía traía esa espinita de decir, no, pues me voy a divertir un rato, todavía no, como que tomé un poco a fuego eso de entregarle el corazón al Señor, y como todavía no venía convencido, pues, y cuando me pasó eso, dije, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, pero pues, ya te voy a servir, voy a buscar una iglesia donde congregarme, y la vida loca la dejo, pues. Y así he venido, y de la vocecita que le digo, igual me han pasado muchas cosas. Ahorita que mi niño también nació, le cuento que mi esposa tiene diabetes, y pues ya ve que aquí en ¿cómo se llama?, Estados Unidos, ya un embarazo de 30, 35 años para arriba ya es embarazo de riesgo.
Sí, en todos lados, amigo.
Pues ya cuando se embarazó mi esposa, ella tenía 37 años y le dijeron que estaba riesgoso. Y yo hacía un día pensando y hablando con el Señor, y yo empecé a discernir esa vocecita, y me dijo, ¿sabes qué? No, me dijo, tu hijo va a ser muy fuerte, me dijo. Y ya yo dije, no, pues está bien. Y ya mi esposa pues pensaba en eso, y a veces lloraba, decía, no, pues irá a lograr, no te preocupes, nuestro niño va a ser fuerte. Y sí, de ahí fuimos al ¿cómo se llama?, que le hacen ultrasonido, todo, cerebro, columna, todo al bebé, y cuando está en la panza y que está formado.
Sí, sí.
Y cuando estábamos ahí adentro, estaba yo pues pensando, dije, y decían los doctores, no, pues ya ves que los doctores te asustan a veces y dicen, no, pues a ver qué tal, a ver si no viene mal, y así pues.
Sí.
Y estaba yo, Señor, pues que todo salga bien, y la misma vocecita, no, todo va a estar bien, no te preocupes, tu hijo es fuerte, otra vez lo mismo. Y sí, entró la doctora y le empezó que el cerebro, ok, que la columna, ok, que todo, ok, su hijo está sano.
Ay, qué bendición.
Y así, fíjense, y así. Pues ya nació el que lo escuchan llorar ahorita. Que lo escuchan gritar y le dio buen pulmón. Oye,
tu bendición.
Mi amigo.
Mira, qué bueno.
Ajá. Y otra. Luego, donde vivíamos, el señor donde vivíamos nos dio un mes para que nos saliéramos muy rápido. Y aquí es muy difícil encontrar un apartamento. Tienes que tener crédito, tienes que tener buen ingreso y todo eso. Sí. Y yo sinceramente, pues todavía no tengo papeles. Uh-huh. Y por eso nos cerraban puertas, porque yo no tenía papeles y yo no tenía crédito, y mi esposa sí, y mi esposa sola le decían que no. Y ya se estaban llegando la fecha que nos dijo el señor, y yo con pues preocupado, estaba trabajando, y le dije: señor, ayúdame, pues ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde voy a ir con mi familia? Y la misma vocecita otra vez dice: no te preocupes, me dijo, 10 días antes de que se cumpla el plazo vas a tener las llaves en las manos. Y así fue, Gina. Faltaban 10 días cuando ya estábamos firmando contrato y teníamos las llaves en las manos. Y estoy un día, mi esposa llorando me dijo: ¿sabes qué? Dice, nos vamos a conseguir y nos vamos a conseguir. Le dije: no te preocupes, le digo, el Señor ya nos tiene un lugar muy bonito. Y sí, fíjese, cuando vivimos todo tranquilo, todo paz, los vecinos ni un problema, no escuchas ni un ruido, solamente mi hijo cuando grita, pero de ahí para allá nada, y ni un problema. Y es lo que le digo yo, y así. Y le digo, y esa voz a veces me habla, y cuando me habla ya la disierto, y sí, lo que me dice, eso es.
Okay.
Y así yo no soy, así que digamos, no sé si venga conjugado con eso que le digo, que yo pues tengo el don de mirar cosas o de ver cosas, pero no sé, a veces no me explico, qué. Okay. Pero he aprendido a discernir esa voz, Nacho, ¿cómo es? No sé.
No, mi amigo, pues qué bueno que te das cuenta de todas estas cosas que pasan y que lo has podido entender, y tú lo dices bien, lo has podido discernir. Mi querido Alex, te agradecemos mucho que nos hayas llamado, que nos hayas platicado estas historias, y más adelante nos volvemos a contactar contigo, mi amigo.
Sí, pues le digo mucho, pero...
Sí, sí, se ve que tienes bastante.
A contarle todo lo que me ha pasado.
Sí, poco a poco, ¿no? Vamos a darle oportunidad a alguien más, y con mucho gusto te escuchamos más adelante, mi amigo.
Sí, necesitaría un miedotón, dice.
Sí, ya lo creo que sí. Para ti solito, ¿eh? Se van a enojar contigo si acaparas el micrófono también en el miedotón.
Eso ya. Luego les platico más, y órale. Muchas gracias por el espacio, y
gracias,
les
a
mando
ti.
Saludos y un fuerte abrazo a todos los peludomaníacos, como siempre.
Gracias, amigo.
Que pasen bonita noche.
Igualmente.
Buenas noches. Okay. Mi querido saludos. Alex. Okay. No, se ve que Alex tiene carrera larga para platicar sus historias
y testimonios importantes. El miedofón 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Sí y no, son palabras cortas pero fuertes. La mayoría de nuestros problemas son por decir sí demasiado rápido y no demasiado tarde. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Contábamos de esos dos milagros que se le atribuyen a la Madre Teresa de Calcuta. El primero ya lo platicamos, con esta mujer. Y el segundo también es de un hombre que le salvó la vida. El segundo milagro fue hacia Marcilio Haddad Andrino, un ingeniero civil de 43 años, brasileño, que en el 2008, luego de ser diagnosticado de una rara infección en el cerebro, le rezó a la Aura Santa, tras lo cual se levantó sin dolor y con una gran paz interior. Eso es lo que él dijo. Este brasileño recordó que como los antibióticos no le hacían efecto, los médicos tomaron la decisión de intervenirlo quirúrgicamente, pese a los riesgos de la operación, que ya estaba en coma, era médicamente imposible que él se recuperara. Y él comenta que rezó a la Madre Teresa y el día de la operación se levantó sin dolor de cabeza y con una gran paz interior. Los médicos decidieron aplazar entonces esa cirugía por un problema técnico, pero ya no hubo necesidad. Los abscesos se habían reducido en un 70% y este hombre se había quedado sorprendido. Además, la esposa le había pedido a sus familiares y amigos que rezaran a la entonces beata, de la que era devota. Díganle a la Madre Teresa que lo cure. Y esta familia asegura que efectivamente así sucedió.
Ah, sí, sí, claro que sí. Bueno, hay muchos testimonios, puntos encontrados con la Madre Teresa de Calcuta. En realidad es sorprendente las cosas que se comentan y que poco se menciona en grandes medios, ¿no? En medios masivos, por ejemplo. Sin embargo, pues yo cuando leí esto de la autoflagelación me quedé impactado, porque ella se veía muy flaquita, muy delgadita, y él te iba a decir esbelta, pero se pasaba, ¿no? De delgadita, casi el, decimos en México, el puro pellejito. Y aún así dicen que ella se flagelaba para demostrar hasta dónde estaba ella dispuesta a llegar a través de su fe. Mi impresión fue tan grande que dije, ¿cómo es posible que una mujer con pues esa fama de que era benefactora de muchas personas y que ayudaba a los necesitados, ese es lo que se conoce por arriba, ¿no? Y llegar al grado de flagelarse, bueno, vamos a seguir platicando de esto y muchas otras cosas más, porque cuando entra también el dinero, ahí hay otras versiones también muy fuertes que no la dejan muy bien parada, ¿eh?
Pues sí, Nacho, porque también se decía, o era alguna cuestión que se comentó de boca en boca, que ella era amiga de dictadores en el mundo. Ajá. Y entonces que además, que no era que ella diera el cuidado profesional como se creía a los enfermos, sino que había algunas deficiencias por ahí. ¿Verdad o mentira? Bueno, son especulaciones.
Exactamente.
Hola, sí. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ay. Se llama Rington, se llama. Bueno, saludos a Martín Soto desde Chicago, nos escucha nuestro amigo en esta mano peluda internacional. Bien todos. Y les recuerdo que nos pueden escuchar también en Spotify a través de la mano peluda Grupo Fórmula. Atención con eso, la mano peluda Grupo Fórmula es la original, es la que tú estás escuchando y la que realmente los seguidores de este programa están buscando en diferentes redes sociales, y aquí estamos con la original.
Claro. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Gina, buenas noches. Mi nombre es Álvaro Hernández.
Álvaro, ¿desde dónde nos escuchas?
Aquí desde Pittsburgh, California.
Muchos amigos allá por California, y Álvaro, uno de ellos, que hoy quiere contar un relato. ¿De qué se trata?
Mira, mi relato es algo pequeñito. Quería contarles un relato similar a lo que contó el muchacho, pero voy a cambiarle a otro que me sucedió. ¿Puedo empezar?
Claro, adelante.
Mira, esto me sucedió cuando yo tenía más o menos unos 10 años de edad. Como niño, pues me encantaba jugar a las escondidas todas las tardes con mis primos, mis vecinos. Yo soy de un pueblo pequeño, prácticamente en mi niñez eso es lo que más se acostumbraba. Entonces, todas las tardes, a partir de las 6 de la tarde, nos juntábamos a jugar, todos los vecinos, todos los primos. Entonces, pues era muy común que jugáramos hasta las 11, 12 de la noche, ¿no? Y nos escondíamos en los árboles, atrás de una casa, de una piedra. Entonces una noche, ya más o menos como alrededor de las 9:30, seguíamos jugando y yo le dije a mi hermano menor, vamos a escondernos adentro de la casa. Entonces entramos a la casa, ¿verdad? Y yo le dije a mi hermanito, ¿sabes qué? Tú te metes abajo de la cama y yo me voy a subir arriba de la cama y yo me voy a esconder ahí. Entonces mi hermano obediente se mete debajo de la cama, ¿verdad? Y yo pues pongo la mano sobre la cama, y al poner la mano sobre la cama, una mano enorme me agarra el brazo. Cuando esta mano me agarra el brazo, yo la sentí muy muy fría, realmente fría, pero al mismo tiempo la sentí muy suave. Pero pues mi reacción fue jalar el brazo, pero me sujetó con tanta fuerza que no pude. Entonces lo que hice fue agarrar con mi otra mano, mover el brazo, pero la sorpresa que me llevé es que esta mano estaba llena de pelos, y era una mano enorme y tenía el pelo muy áspero, demasiado áspero, como si fuera un, no sé, como si fueran las cerdas de una escobilla prácticamente.
¿Tanto así?
Sí, y entonces yo logré zafarme de esta mano, y lo que le dije a mi hermanito, salte de la cama y vámonos. Entonces él salió y me dice, ¿qué pasa? Le digo, no pasa nada, le digo, solo salte y vamos, y vamos a decirles a los demás que ya no vamos a jugar. Entonces nos salimos y ya les dijimos a todos, hey, sálganse de donde están escondidos, ya no vamos a seguir jugando. ¿Pero por qué? Le digo, porque la verdad, ahorita les digo, ¿no? Entonces, yo no quise contarles a ellos qué es lo que había pasado, porque no los quería yo asustar. Entonces, lo que hice fue hablar con mi abuelita, porque yo estaba en la casa de mi abuelita, y le dije, abuelita, mi tío está en su cama durmiendo. Me dice, no, hijo, tu tío aún no regresa de jugar fútbol, están en la cancha ahí jugando. Le digo, ok. Entonces, pues, el miedo y el escalofrío me estremeció mucho más. Incluso ahorita estoy temblando por lo mismo. Sí, de recordar. Porque, pues, me di cuenta de que no se trataba de mi tío. La mano esta que me sujetó a mí era, pues, realmente una mano enorme, muy fría y muy suave. Entonces, con el tiempo, pues, yo le conté este relato se lo conté ya a una persona que tiene ahí algo de conocimientos con respecto al oculto, ¿no? Sí. Le dije, fíjese que esto y esto me sucedió cuando yo era niño, estaba jugando y una mano enorme, pues, me sujetó. Me dice, mira, ¿sabes lo que pudo haber sido? Le digo, no, la verdad no sé qué es lo que pudo haber sido. Me dice, pudo haber sido el dueño del otate. No sé si ustedes conocen el otate, es el bambú, pero pues de donde yo soy lo conocemos como caña de otate.
Okay.
No sé en qué, no sé si es náhuatl el término o sea otro idioma. Me dice, es el dueño del otate. Lo que pasa es que como estaban jugando muy noches y estaba oscura, solo te quiso hacer una broma, pero pues dice, lo bueno es que no te pasó nada, dice, porque te pudo haber llevado o qué más, ¿verdad? Pudo haber hecho. Y pues eso fue lo que me sucedió, y pues ya desde ese entonces, durante mucho tiempo dejamos de jugar prácticamente en las noches, porque pues fue algo estremecedor.
Okay.
Y pues eso era todo lo que les quería contar.
No, pues muy bueno, mi amigo, muchas gracias por compartir. Se ve que tienes muchas historias. ¿Y esto cómo se escribe? ¿Otate? ¿Así como se oye?
Es tipo bambú,
sí,
¿no?
Sí, como se oye. Ajá, si lo buscas como caña de otate, te aparece...
Ah, ok, caña de otate. Okay.
Ajá, te aparece el la imagen ahí en el Google.
Ajá.
Y te puede aparecer como bambú. Eso es que el solar de mi abuelo pues es de 50 por 50 metros cuadrados y uno tiene la oportunidad de tener árboles frutales, sembrar cosas. Chiste
grande, sí.
Entonces pues ahí estaba un manchón grande de estos árboles.
Uh-huh.
Y pues yo creo que pues sí tenía dueño.
Yo creo que sí. Al parecer eso sí. Es lo que podemos apreciar, ¿no? Ay, pues qué interesante, mi amigo. Y mi querido Álvaro, muchísimas gracias. Ya sabes, cuando gustes, esta es tu casa, mi amigo.
Sí, les puedo mandar. Bueno, primero que nada, es la primera vez que llamo y quiero felicitarlos.
Excelente.
A ustedes por continuar este programa muy bonito.
Gracias, amigo.
Quiero mandarle también un saludo a Maros Montoya, que siempre la veo en el chat, aunque ahorita no la he visto.
¿Maros?
A Luz Maros.
Okay.
Montoya.
Sí.
Luz Arellanos y Mapa Gómez, que siempre los veo por ahí.
Exacto, sí, son el gran Miedo Team, De ahí se deriva el Miedo Team. Falta Marco López y Erika López y Eri Rojas también, que están en el Miedo Team. Pero bueno, pues mi amigo, te agradezco mucho por considerarlos y darles un saludo.
Gracias, noche, igualmente, que pasen buena noche. Gusto saludarte, Gina.
Igualmente a ti, que estés muy bien.
Hasta luego, buenas noches. Pues ahí el mensaje de nuestro amigo. Me gusta cuando se acuerdan del Miedo Team, porque quiere decir que pues son parte fundamental, ¿no?, de esta emisión. Nos ayudan en la moderación, nos ayudan a sugerir temas, nos ayudan con preguntas. Bueno, tantas cosas.
Y además
cosas.
Tenemos una cumpleañera.
Y hoy es cumpleaños de la señorita Luz Arellano.
La Lucecita.
Así es.
Moni nos dice, sí, es verdad, yo también tenía esa información, que la madre Teresa de Calcuta hizo que superara a una mujer un tumor en el abdomen del tamaño de un balón y un hombre que se curó de una infección en el cerebro. Son dos milagros que se le adjudican a ella y por eso el Papa la declaró 19 años después de su muerte como santa. 19 años, imagínate, que incluso fue ganadora del Premio Nobel de la Paz y que siempre ha sido retratada como una mujer virtuosa, bondadosa, pero ahorita te comentamos también el otro lado. Vámonos a una pausa. 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Felices los que nada esperan, porque nunca serán defraudados. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Saludamos a todos los amigos que están aquí. A Lizzie Maguire. También tenemos a Mari Valdés. Dice saludos desde Bellevue. Así se dice, Mari. En Washington. Okay. Junto con Jesús Valdés. Gracias por estar aquí presentes. También, fíjate, amigos que cada noche se reportan, saludan, cuentan relatos, y en este caso le mandamos un fuerte abrazo a Arisbe, porque dice, aquí estoy en el programa como cada noche, pero tengo un dolor de garganta y una sinusitis que no puedo con ellas, pero yo al pie del cañón. Gracias, Arisbe, gracias por estar aquí presente.
A pesar de tus malestares.
Sí, un poquito enfermita.
Espero que hayas ido al médico y pues ya es cuestión nada más de unos cuantos días que se pase el virus y ya estarás otra vez como nueva, Dice Malú Sánchez, buenas noches Gina y Nacho, feliz noche, saludos desde Mérida, Yucatán, y no olviden dejar su terrible y espantoso like, dice mi amiga Malú. Claro que sí, saludos, ¿eh?
Dentro de los lugares en la República Mexicana donde hay más seguidores de La Mano Peluda, se encuentra precisamente, Nacho, Yucatán.
Sí, hay bastantes.
Veracruz, ¿sí? Puebla, Yucatán, son los que van a la delantera.
Monterrey también, ¿no? Es que casi en toda la República Mexicana, afortunadamente, tenemos seguidores. Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿A quién tengo el gusto de saludar?
Sí, buenas noches. Sí, me llamo Sergio.
Sergio, ¿desde dónde nos escuchas, amigo?
Aquí de Los Ángeles.
¡Oh, excelente! California. Llevamos invictos tres en fila de California, ¿eh? Me parece genial.
Sí, ya había participado, creo, hace el mes pasado, por primera vez.
Oh, muy bien, amigo, pues que se vuelva más frecuente esta visita que nos haces, ¿no?
Sí, pues me encanta el programa desde que estaba con La Mano Peluda y pues me da gusto que ustedes continúen esa trayectoria.
Gracias, amigo. También a nosotros nos da gusto tener seguidores fieles y leales al programa como tú.
Bien, gracias.
¿Qué nos vas a platicar, mi querido amigo?
Sí, bueno, pues mire, son unas, creo que dos son dos pequeñas historias.
Muy bien.
Una cosa que sí quería platicar, esto me pasó a mí allá por el a principios de 2020.
Sí.
Antes que iniciara la pandemia. Ajá. Y era en el mes de, bueno, esto me pasó, empezó en el diciembre de 2019.
Sí.
Y ya trascendió como a enero del 2020. So, yo, antes que se conociera eso de la pandemia, se declarara oficialmente, como se declaró por la televisión,
sí,
yo iba manejando una mañana con mi amiga ahí por las calles de Los Ángeles.
Sí.
Y íbamos a una tienda iba a acompañar a comprar ropa, y desde ese diciembre, lo que fue diciembre de ese año 2019 a enero, entrando el año de 2020, no sé por qué, pero yo volteaba a ver las personas, así, personas comunes y corrientes en la calle, así, pero me daba como una nostalgia verlas, no sé. Y siempre como sentía eso, sentía como un presentimiento.
Ah, ya te entiendo. Así. O sea, tú ibas manejando, ¿no?
Sí, iba manejando.
Y veías a la gente que caminaba por las calles y todo, y algo te decía como que estaba ocurriendo en el ambiente algo no normal.
Sí, y eso, como ese presentimiento que yo sentía, no sé si la gente se identifique con algo va a pasar, pero no sabes cómo descifrarlo.
Uh-huh.
y lo sientes como esa sensación en el estómago o en el pecho, no sé, sí, así, sí. Así lo sentía yo.
Sí, dices, algo malo está ocurriendo, o va a ocurrir, ¿verdad?
Sí, y yo sentía eso en esos dos meses, y a veces como volteaba a ver a las personas y como se me ponían los ojos así como se me rozaban los ojos, así.
¿Como llorosos?
Sí, en serio. Sí, como llorosos, me entraba como un sentimiento, sí. Como hasta como me sentía como atacado del pecho.
Okay, presentías que algo iba a pasar, mi amigo, lo presentías porque todavía no estaba bien declarado, ¿no? Según lo que cuentas.
Sí, y como digo, pues en ese momento pues yo no podía como descifrar lo que sentía, y porque siempre han pasado así muchas cosas desde las otras cosas en el pasado que me han pasado en la vida, y siempre siento así como esa sensación en el cuerpo. Ajá. O en el estómago, en el pecho, y pero yo no sé qué es.
Sí.
Y hasta que pasa y ya digo, bueno, pues tuve que ser, era eso. Y pues yo lo relaciono con la pandemia, pues qué más, porque pues era eso. Y ya después, como aquí en Los Ángeles, como en todo el mundo, se puso bien feo.
Sí, sí,
la situación.
Sí.
Y y yo me iba a trabajar también en ese tiempo.
Sí.
Y también sentía igual con las personas, no sé por qué me daba ese sentimiento nomás de verlas así, ver las personas así.
Sí.
Pero bueno, eso sí me pasó.
Sí, mi amigo, tenías como una especie de precognición, ¿no? Sabías que estaba por ocurrir algo muy fuerte y pues sí sucedió. Y entonces tenías ese conocimiento previo, pero no sabías a qué se debía.
Sí, exacto. Igual como también cuando pues mi hermano falleció, también tenía esos presentimientos, pero yo no sabía qué era. Pero antes que falleciera, él falleció durante la pandemia también.
¿Tu hermano murió por la pandemia?
Sí, él falleció a resultado de la pandemia. Él tenía 38 años, cuatro niños chiquitos y se murió le pegó la...
Sí, lo agarró de sorpresa.
Sí. Y pues igual como también pues meses antes de su fallecimiento, yo también tenía muchos presentimientos, miraba muchas cosas extrañas, pero yo no podía saber qué era. Y ya cuando llegó ese día, y pasó lo que pasó con mi hermano, pues ya todo eso se me quitó, como ya no.
O sea, ahí se terminó todo.
Sí, ahí dije, bueno, pues era eso.
Ajá.
Y ya también igual con la pandemia, cuando empezó la pandemia, ya todo se me quitó. Esas sensaciones que tenía.
Sí, amigo, pues menos mal que así sucedió. Realmente fueron momentos muy difíciles, muy duros. Y los que ahorita estamos oyendo y platicando, por ejemplo, entre tú y yo, nos podemos sentir, pues yo lo digo así, bendecidos. Porque cruzamos por ese viento de muerte y salimos airosos, ¿eh? Salimos triunfantes.
Sí, exacto. Es lo que yo me pongo a pensar, porque mi hermano tenía 38 años, él estaba bien, sano, fuerte, alto y todo. Y mis papás también, a todos nos dio la pandemia, todos en la casa. A mis padres, los dos son diabéticos, a mi papá le dio bien fuerte, pero sigue ahorita vivo, gracias a Dios. Y pues así yo digo, pues como dice el dicho, aunque te quites, pero sí. O como dice, que aunque te toque.
Cuando te toca, aunque te quites.
Sí.
Ajá.
Sí. Y mi hermano estaba sano yo pensaba que mi papá le iba a pasar algo, pero pues aquí está todavía y con mamá, pero desgraciadamente pues le tocó a mi hermano.
Ay, amigo, pues sí, fueron víctimas de la pandemia.
Y sus pequeñitos.
Sí. Pues estas cosas pues, que bueno, nunca nos hubiésemos esperado. Sí, adelante.
Sí, la siguiente historia que... para terminar, pues ya sé que siguen más personas. Esto lo ocurrió a mi papá allá por los años 90, en el principio de los 90, 94, 93, si no me equivoco. Pues mi papá siempre cuenta esta historia. Él llegó de trabajar y digamos aquí en Los Ángeles, y en aquel tiempo él llegó de trabajar, y él cuenta que él llegó y se acostó en el sillón, estaba viendo la televisión, y de repente dice que él vio a una señora en el otro sillón acostada de él, sentada, y le vio como una falda a la señora, nomás le vio los pies y una falda azul.
Ajá.
Y pues él dice que él, esa señora le empezó a hablar, pero no así como yo y usted estamos hablando, sino como por la mente, así como telepatía.
Sí.
Y le empezó a hablar y le dijo que él cuenta que esa señora le dijo, tu hijo, uno de tus hijos va a tener un accidente muy grave, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Y eso era en el 94, por ahí, y bueno.
¿Pero quién era esa señora?
Esa señora era la abuela de mi mamá.
Ah, ok.
ya era la abuela de mamá, porque mi papá le dijo, pues mi papá se levantó espantado, él cuenta que se levantó espantado, bien pálido, del sillón, y se fue a correr al cuarto de mamá, porque mamá creo que estaba planchando, no sé qué estaba haciendo, que me cuenta ahí.
Oye, Sergio.
Y le digo, ¿qué traes?
Dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
El micrófono está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Como amigo tengo defectos, pero como enemigo soy perfecto. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes. Antes de continuar con Sergio, fíjate, aquí nos dice Mr. Vintage. Esa frase que comentó hace rato la señora en un relato de que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, deberían de ponerla en Sabiduría en las Redes.
Ándale, pues, bueno, pues vamos a incluirla en la rotación, claro que sí. Tenemos en la línea a nuestro amigo Sergio, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, hermano. Entonces, a ver, tu papá salió corriendo, bueno, se fue corriendo allá donde estaba tu mamá.
Bueno, sí, me pasé un poco de la historia porque él dijo que acabo de ver a tu abuela, así le dijo mi mamá. Porque pues la vestimenta, no le vi la cara, pero la vestimenta y todos los zapatos, pues no tenía tanto de fallecer la señora en ese tiempo. Y pues digo, pues la relacionó con su abuela, porque la vestimenta como ella vestía, pues era lo que tenía puesta.
Se caracterizaba por eso, sí.
Y bueno, la abuela y mamá le habló a mi papá por así como telepatía, así en ese, como por la mente.
Sí.
Le mandó ese mensaje a mi papá. Y dice mi papá que, bueno, que le dijo, pues, ¿sabes qué? Tu hijo Antonio, así es mi hermano, el que sigue de mí, pues va a tener un accidente, pero no te preocupes.
No va a ser grave. Ajá.
A las dos semanas, mi papá se encontraba en la casa de su primo. En aquel tiempo, creo que estaban jugando baraja, no sé qué estaban jugando, como me cuenta mi papá, y mi mamá le habla que a mi hermano lo acaban de atropellar y una camioneta le pegó en la cabeza. Cuando lo atropellaron, le pegó la camioneta en la cabeza y pues lo tiró, lo aventó bien lejos de la camioneta.
Sí.
Y sí, pues yo pensaba, pues en ese tiempo pensé a mamá que ya lo iba a perder. Pero gracias a Dios salió bien todo en mi hermano, en el hospital y todo.
O sea, fue un golpazo que lo dejó inconsciente, lo llevaron al hospital muy grave, por me imagino el golpazo que se llevó, ¿no?
Sí, sí.
Pero al final de cuentas, él no se vio tan grave, pues. O sea, sí fue muy fuerte el golpe, pero la libró.
Sí, y así como le dijo la abuela de mi madre, en paz descanse.
Ajá. Tu bisabuela, ¿no?
Así como le dijo ese mensaje a mi papá, y mi papá siempre lo cuenta, digo, no, pues, estuvo muy raro eso, y pues, muchas cosas que han pasado aquí en la familia, que nos contamos a la familia, aparecidos, o como le pasó a mi papá, pues yo, o también con mi hermano, cuando también se me apareció mi hermano y todo eso, yo creo que eso lo conté la primera vez que hablé con el programa con ustedes.
Pero a ver, y recuérdame, ¿cómo que se te apareció tu hermano? Recuérdame, por favor.
Lo que pasa es que en el noviembre de este año pasado,
sí.
yo llegué de trabajar como a las 2 de la noche y yo me, pues llegué a trabajar, no me pega sueño, casi salgo en la madrugada y salí en la madrugada y me duermo bien tarde, ya no me pega sueño. Y yo llegué, me bañé, me acosté y me puse a ver videos aquí en el celular y me puse un audífono. Y no sé por qué se me vino se me vino a la mente. Y de repente, aquí en la recámara hay una pared que está pues vacía, no tiene cuadros ni nada. Yo volteo y ahí está, yo veo a mi hermano parado, lo veo con un traje negro, Y era como un... Yo no estaba dormido. Yo le platico a mi novia, le platico a mi mamá, de todos. Digo, no, yo lo vi.
Sí.
De color, así como estoy viendo ustedes. Lo vi ahí, lo vi parado. Y él estaba parado con un traje negro. Porque me acuerdo que lo velamos en un... Pues mi hermano le escogió un traje negro y lo vimos parado con un traje negro. Y arriba de él venía una luz blanca. Uh-huh. Que se, como se asomaba de arriba. Y él nomás me vio, sonrió y con su mano hizo como un gesto así como adiós o hola, pero no me dijo nada, no sí. Me habló ni nada, nomás me hizo así y se desapareció.
Se vino a despedir.
Y yo, sí, y yo toda esa noche no dormí para nada. Al siguiente día y me fui a trabajar bien desvelado porque me quedé en shock y dije... Chingao, pero dije, uh-huh. Acabo de ver a mi hermano.
O sea, no tenías duda.
Se miraba repuesto, se miraba fuerte, así como él estaba, y es lo que pasó ese noviembre, el noviembre del año pasado.
Te decía yo, mi amigo, que tú no tenías duda, era tu hermano, y pues te dio gusto verlo, te sentiste triste. ¿Cómo fue ese momento?
No me dio miedo, porque yo tengo una amiga que es cristiana, sí. Y yo le platiqué de eso, y dijo, oh no, pues es que dice en la Biblia que los demonios se aparecen como los seres queridos. Pues dije, pues ¿sabes qué? Pues yo no sé lo que era, pero yo vi a mi hermano y a mí no me dio miedo. Uh-huh. Yo no sentí ninguna presencia mala, yo me sentí a gusto, sí me quedé como en shock, como... Y aparte, yo lo vi con una luz blanca. No, yo no sentí como...
O sea, irradiaba luz.
Una vibra.
Alrededor de él había una luz.
Arriba de él venía una luz, o como se asomaba una luz, pero una luz blanca bonita, no blanco así como aquí, como que el color que tenemos aquí, era una luz blanca, pero...
Inexplicable, que no deslumbraba.
Sí, exacto, y él se miraba feliz, y nada más me hizo así con la mano, con el gesto con la mano, y se desapareció. Y me sonrió, pero yo le digo a mi amiga, ¿sabes qué? Pues ya sé que ustedes... pues lo que dice, pero yo lo vi, yo no sentí mala vibra, yo no sentí, no me asusté, más bien hasta me puse a llorar esa madrugada y no pude dormir, me sentí con alegría, dije uh-huh. China, pues acabo de ver a mi hermano.
Sí. ¿Habías tú estado pensando mucho en él o algo así, como que vino a traerte calma, a traerte paz?
Desde que él falleció, bueno, cuando él falleció, es una cosa que me extraña, que no sé, cada quien tiene su manera de llorarle a sus difuntos, pero cuando claro. Él falleció, yo me quedé como shock, y como no lo pude creer que había fallecido mi hermano.
En shock. Uh-huh.
Y yo no... Mis hermanas, mi mamá, pues mi mamá se puso como una loca, pero yo no, como me hice fuerte en esos momentos, esos meses, cuando él falleció.
Fíjate que en ocasiones hay personas que, como en el caso de Sergio, hay un fallecimiento de personas cercanas y no pueden externar este dolor, este sufrimiento, se quedan con él, pero al cabo del tiempo yo creo que es peor guardarte.
Como la depresión y todo.
Sí, mi amigo.
Pero en el momento, sí. Y ya después de eso, pues, donde quiera, iba manejando, llorando, y yo pues le digo, pues pienso que vino a darme mensaje que pues él está bien.
Sí, así lo interpreto yo también, mi amigo, sí. Así lo puedo entender, que te vino a traer paz, y sí te dio consuelo, porque tan es así que te quedaste sorprendido, vi a mi hermano, lo vi bien, se despidió de mí, un buen mensaje pues, para ti, y además para que se lo pasaras a tus papás, ¿no?
Sí, claro, y incluso también una vez, porque yo no vivo con mis papás, pero ellos ya se fueron a vivir para México, a Michoacán, y yo vivo acá con mi novia. Pero cuando están mis papás aquí, yo ya, mi hermano tenía como unos 3 meses de fallecido.
Sí.
Y eso también me recuerdo. Yo llegué a la casa de mamá, pues bien cansado, y me quedé dormido en el sillón. Y a mi hermano lo cremamos. Y sus cenizas lo tenían allí en un altar en la casa. Uh-huh. Y yo me quedé bien dormido en un sueño tan profundo, porque pues yo también, aparte, pues yo tengo muy, no me acostumbro a dormir temprano. Y pues de esa vez yo me quedé dormido bien así profundamente, y yo vi a mi hermano sentado, esta vez sí lo soñé, pero lo soñé, y él estaba sentado en un sillón, y él me estaba platicando, y él estaba apuntando así a su urna. Sí. Y él me dijo, no se preocupen, acabo ya estaba cansado de eso. A él la estaba apuntando sus cenizas. Ahorita estoy hasta mejor que ustedes estoy. Así
sin
digo.
Sin duda, sí.
Bueno, ese sí era un sueño, pero la vez que lo vi, sí lo vi, yo estaba despierto.
Sí, mi amigo. Oye, pues, qué extraordinaria historia nos acabas de relatar. Cosas impactantes, dolorosas, pero al mismo tiempo reconfortante, ¿no? Sabes que tu hermano, sí. Pues sí, se fue, ya partió de este plano. Sin embargo, pues te dejó indicios de que donde se encuentra ahora está mucho mejor. Mi querido Sergio, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta historia, que en algunas personas recordar a los difuntos que se fueron recientemente, pues les causa mucho dolor cuando no lo han madurado bien, cuando no lo han analizado bien. En tu caso, yo siento que ya estás tranquilo, y eso me agrada bastante, porque quiere decir que han superado ese duelo tan fuerte de perder un familiar.
Sí, claro, sí. Muchas gracias.
No, al contrario, mi querido Sergio, pues esperemos que pronto nos vuelvas a platicar más historias, ¿sí?
Sí, claro que sí, soy muy 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 fan de su programa y también gracias. De todo esto.
Gracias, mi amigo.
Muchas gracias.
Pues cuando gustes, esta es tu casa.
Muchas gracias, bonita noche a todos.
Igualmente, mi amigo. Uf, vaya que de repente sí se pone difícil poder, pues inclusive lo hemos escuchado, ¿no? Hay gente que se quiebra hablando de un hermano que murió, del papá, de la mamá, porque les trae recuerdos muy, muy fuertes. En este caso el recuerdo no se pierde, porque se tiene la idea, yo lo escucho y así lo entiendo de mi amigo Sergio, que se pasó lo que tenía que pasar. No podríamos cambiar las cosas. Sin embargo, tal vez su hermano, en el afán de darles tranquilidad, paz y calma, vino a verlo, vino a despedirse, lo que nosotros llamamos a veces recoger sus pasos. Y pues son momentos que vale la pena escuchar, ¿no? No sé, para hacer una reflexión ya uno solo allá en casita, eso es muy bueno. Mis queridos amigos, pues hemos llegado al final de esta emisión.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, escuchando juntos estas experiencias extrañas, sin explicación lógica, pero que verdaderamente nos apasiona escuchar. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen, y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.